Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Es una noche tensa, ¿eh? Porque han pasado muchas cosas en la jornada de hoy. La última es que acaba de terminar el Villarreal 1-Valencia 1. Marcó primero Nicolás Pepe y luego ha empatado en el final del partido Umar Sadid. El Valencia sale a esta hora del descenso. El Villarreal está ahora mismo a 3 puntos de la Liga de Campeones. Ahora estamos en la cerámica y contamos alguna cosa de este partido. Antes, en la tarde de hoy, ha empatado el Real Madrid en Pamplona y el Atlético de Madrid en casa contra el Celta. Hay mucho lío en la jornada. El Madrid ha terminado con 10 por expulsión de Bellingham en el minuto 39. El Atlético ha empezado con 10 por expulsión de Barrios porque le han expulsado en el minuto 5. El Madrid reclama al menos un penalti no pitado, un penalti a Vinicius de Moncayola, y se queja del que le pitaron y mucho, un pisotón de Camavinga a Budimir. Y el Atlético, Simeone y Jiménez, dan por bueno el penalti en contra. Han dicho que para ellos es penalti un pisotón de Lenormand a Borja Iglesias. Y por la mañana también ha habido lío. En el Leganés Alavés, 3 penaltis, 2 con VAR para el Leganés y otro sin VAR para el Alavés y expulsión de VAR de Munir. La liga por arriba está así. Real Madrid 51 puntos, Atlético de Madrid 50, Barcelona 48, Athletic de Bilbao 44, Villarreal 41. El lunes Rayo Barcelona y mañana Español Athletic de Bilbao. Copa del Rey de baloncesto. Unicaja es el primer finalista, le ha ganado 90-83 al Tenerife y ahora en el Gran Canaria Arena se está jugando el Gran Canaria Real Madrid para saber quién es el otro finalista, así que allí nos vamos. Están narrando este partido Suáncar y Pilar Casado. Hola Suáncar, hola Pilar.
Muy buenas, aquí también contando con Albert Díez, que antes vivió la primera de esta jornada, de la primera jornada de cuartos de final. Ahora estamos ya con el Real Madrid 10 arriba. El equipo blanco reaccionó a un muy mal primer cuarto y ahora todo apunta, Pilar, a que se va a llevar el partido.
La verdad es que arrancó, buenas noches, si se conectan ahora a la radio, arrancó mal en los porcentajes de tiro, no estaba en el partido, se ha ido metiendo poco a poco y de momento lo que tiene es la máxima en el marcador que ha tenido el equipo de Chus Mateo mientras se deja tiros libres Mike Toby.
Recordemos también que el Real Madrid acabó el primer cuarto solo con 10 puntos. Por cierto, en la anotación destacando Campacho, 13 puntos, ha anotado 4 triples.
Toby. El MVP apunta a Tavares, ¿eh? 7
sí,
puntos,
sí.
11 rebotes.
Ahí está Toby, falla los 2 tiros libres. Está claro, Corro, que Gran Canaria no es que se haya ido del partido, pero casi.
Bueno, está 10 puntos arriba el Real Madrid. Por supuesto, volveremos allí cuando llegue el final del partido para saber quién es el rival de Unicaja en la final de mañana a las 8 de la tarde. Resultados del día un poco más concretos. Osasuna 1, Real Madrid 1. Primero Mbappé y luego Budimir de penalti. En el minuto 39 esa expulsión de Bellingham. Según el acta de Munuera Montero, y aquí viene el lío gordo, el inglés dijo fuck you, que tejó. Y según el jugador, y así parece leerse en sus labios en las imágenes que ha ofrecido Movistar, dice fuck off, que es vete a la M. Bueno, parece que van a ser 2 partidos y finalmente le sancionan, salvo que recurra Real Madrid y demuestre falsedad en el acta. Hay un precedente, que no es igual, pero sí similar, con Greenwood el año pasado cuando estaba en el Getafe. Luego comentamos. El Real Madrid, 2 puntos de los últimos 9 en la Liga. Atlético de Madrid 1-1. A los 5 minutos, expulsión de Barrios por la entrada un poco por debajo de la rodilla, a la altura del gemelo, a Pablo Durán. Segunda expulsión en poco tiempo. Recuerde que le expulsaron también por una entrada muy dura contra el Bayer Leverkusen. Luego penalti del Lenormand por pisotón a Borja Iglesias, marcó Yago Aspas y luego al final del partido empató Sorloth. Esta mañana le gané 3 a la vez 3, el partido estuvo 2-1, 2-3 y terminó 3-3. Hay queja del Alavés con comunicado. Recuerdo que hay 2 penaltis con VAR en contra del Deportivo Alavés. El club albiazul dice trasladará una queja formal a los estamentos correspondientes. La aplicación de diferentes criterios arbitrales en jugadas clave de los partidos están condicionando gravemente los resultados de los mismos. Se ha quejado también Borja Jiménez, el entrenador del Leganés, que ha dicho todo lo ocurrido en el VAR ha sido caótico. La liga por abajo está así: Leganés 24 puntos, Las Palmas 23, Valencia 23 y en descenso Español 23, Alavés 22 y Valladolid 15. Mañana a las 2, Español Atleti de Bilbao, a las 4 y cuarto Valladolid Sevilla, a las 6 y media Mallorca Las Palmas y a las 9 Betis Real Sociedad. Ayer Girona 1, Getafe 2 y el lunes Barcelona Rayo Vallecano en Montjuïc. En segunda acaba de terminar el Tenerife 2, Córdoba 3, ha perdido el Racing de Santander en casa, Racing 2, Cádiz 3. Además, Castellón 2, Eibar 0 y Cartagena 0, Málaga 1. Ayer, Mirandés 4, Racing de Ferrol 1. Atención que la liga está así. Mirandés, líder, 48 puntos. Racing de Santander, 48. Huesca, 46. Elche, 46. Almería, 44. Oviedo, 44. Mañana de los de arriba, Huesca, Granada y Oviedo, Albacete. Y el lunes, Almería, Elche. Noticia de interés mundial. En tenis, Jack Sinner, número 1 del mundo, acepta sanción por dopaje a la carta de 3 meses. Empieza una ahora y volverá en el torneo de Roma. Y en balonmano estamos pendientes de Gonzalo Pérez de Vargas, el portero del Barça, que tiene una lesión importante en la rodilla izquierda y se teme que pueda ser una rotura del cruzado. El lunes pruebas ha sido durante el Barcelona Vidasoa. Bueno, con todo esto que es mucho y los snoot en tiempo de juego. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me. Ahora el submarino viene, Pepe, gol. De una manera brutal, ha golpeado de zurda, imparable para la estirada de Mamadas Billy.
Balón filtrado, posición correcta, Rafa Mir dentro del área, Rafa Mir que para lo medio puede salir, gol, 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 gol.
El primero, Rafa Mir en mano a mano, para donde Diego Conde, y en el rechace de cabeza desde el punto de penalti, Sadin marca para empatar el partido, Villarreal 1, Valencia 1.
Un paso por la cerámica, allí está todavía en el cielo de la cerámica de Villarreal, está Rafa Villarejo. La Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas.
Y en los sótanos de la cerámica donde está Juan Igual. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y aquí en la zona intermedia de la vida de donde está Fernando Evangelio, el Evangelio, ¿qué tal?
Aquí buenas estamos, noches. Buenas noches.
Está Guillujiano, la Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, guapos, ¿qué tal?
Y Pedro Martín, que toda la noche quiero que estés conectado, Pedro. Tienes que estar conectado toda la noche, permanentemente.
¿Eh? Me vas a dar un poco de vidilla.
Hombre, no, yo siempre te doy vidilla, siempre, para que te liberes y digas
cosas.
No,
pero si digo para ausentarme un rato.
Luego. Ah, bueno, sí, hombre, sí, vale, por supuesto, siempre tienes tus pausas.
Vale, vale.
Bueno, Rafa, hace mucho tiempo, cuando el inicio de los tiempos, este Villarreal-Valencia era un duelo en el que el Valencia estaba rozando los puestos europeos y el Villarreal pues trataba de salvar la permanencia en primera, y esto ha cambiado, que el Villarreal está buscando la Champions y el Valencia la salvación. ¿Cómo cambian los cuentos, eh?
Sí, se ha volteado la clasificación, se ha puesto boca abajo y ha cambiado totalmente lo que eran los objetivos de uno y otro, de otro club. Hay que decir que eso ya pasó hace bastante tiempo, porque en la última década el Villarreal ya siempre ha estado por delante del Valencia, pero sí, de siempre la historia marcaba eso. Luego hubo un tiempo que los dos andaban por ahí en la zona intermedia buscando Champions, buscando UEFA, tanto el Villarreal como el Valencia, y seguramente esa es la época más bonita porque los dos se tuteaban y había un enfrentamiento bastante directo para primero lo clasificatorio y después saber quién era el mejor equipo de la Comunidad Valenciana, ¿no? La famosa Chermanor, que se dice aquí, esa rivalidad sana entre los dos clubes. Pero desgraciadamente, y no cabe otro calificativo, Desde la llegada de Peter Lim hace 10 años, el Valencia ha ido cuesta abajo y sin frenos, y el Valencia el Villarreal todo lo contrario.
De lo bien que lo ha hecho la familia Roig y lo mal que lo ha hecho la propiedad del Valencia. Está hablando Marcelino, a ver qué dice sobre el partido.
Bueno, sobre todo el problema es cuando no tienes presión sobre el balón, lo que tienes que proteger es la espalda, que además sabemos que el Valencia ya lo intentó en el primer tiempo y prácticamente en el segundo era donde más estaba basando su juego ofensivo. Y bueno, pues tuvimos ahí un pequeño desajuste, una toma de decisión tardía, donde creo que era bastante posible y previsible pues defender ese balón.
Se está hablando ahí, Marcelino, de la jugada del gol, que ha sido muy rápida. Rafa Mir llegando, la parada de Conde y el remate de Umar Sadiq, que le ha dado el empate y este punto al Valencia. Os quiero preguntar a Evangelio, Guasi y Guille. Hoy está fuera, a esta hora está fuera del descenso el Valencia. Quedan 14 jornadas. Si mañana le gana el Atleti y luego al Español, saldrá, me ha dicho Pedro Martín, por primera vez después de 16 jornadas del descenso el Valencia. ¿Creéis que el Valencia se salva? ¿Creéis que el Valencia se va a salvar?
Yo sí. Yo desde que ha llegado Corberán veo al equipo mucho más vivo, salvo contra el Barça en los dos partidos, ha competido siempre. Ha recuperado la mejor versión de algunos jugadores importantes como Javi Guerra, y yo veo a tres plantillas peores que el Valencia en primera división, así que ha hecho lo más complicado, que era recuperar la desventaja que tenía. Ahora hay que consolidarlo, efectivamente, pero estoy convencido de que se va a salvar.
Y luego el peso de una gran entidad siempre cuenta al final de liga, ¿eh? Lo mismo enfrentarte a problemas siendo una entidad pequeña o modesta y con no mucha tradición en el fútbol español, que no, el Valencia, que es un transatlántico.
Y Mestalla, que va a apretar, ¿eh?
Aunque sea un transatlántico, que ahí tiene boquetes por todos los lados, pero es un transatlántico.
Que juega también Mestalla. Yo estoy con Guille, yo estoy más cerca del sí que del no. Ya estaba dando señales el equipo con Corberán de haber ajustado algunas cosas, que yo creo que el desgaste con Baraja, el desgaste de la plantilla con Baraja, estábamos dejando de ver cierta seriedad táctica o ciertos comportamientos del equipo que podían darnos pistas de que podía salvarse, y ahora yo creo que Corberán le ha reactivado al equipo, ha ajustado cosas, ha cambiado también esquemas y puede jugar tanto con tres centrales como con línea de cuatro, y es un equipo que es competitivo, que los partidos hoy ha sacado el empate en un momento en el que parecía que podía perder el partido, es los últimos minutos, así que yo también creo que el Valencia está más cerca de salvarse que de bajar.
Tomás,
la propiedad y los que hicieron posible que el Valencia tuviera que venderse a este señor merecerían quinta ref o sexta. Yo nunca pensé que bajaba. Yo pienso que estamos al lado de lo que dices, un transatlántico que es mejor a muchos de los equipos que hay, no tengo la menor duda. Yo no dudo que el Valencia sale, no se despiste, todo, en fin, todo el bla, bla, bla. Pero esto, la única cosa que hay que pensar es el año que viene, ¿qué pasa, eh?
Sí, sí, bueno, ha coqueteado los últimos años, sobre todo hace dos temporadas, estuvo hasta la
última jornada.
Última jornada ahí metido en el lío. Eso habla de que está en una depresión importante el Valencia. Y por lo tanto, hoy lo que ha sacado es un punto valiosísimo, porque yo creo que en Mestalla es un sitio. La próxima jornada, Rafa, es Valencia Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid.
Valencia sí. Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que es que ese era el pero, ¿no? Que le había puesto Corberán. A las dos victorias consecutivas, Celta y Leganés, se había puesto un poco la vena antes de la herida el otro día en la rueda de prensa, diciendo, ojo que llevamos dos victorias consecutivas, pero ojo que viene una curva tremenda con Villarreal y Atlético de Madrid. Por eso firmaban con sangre el punto antes del partido, y hoy se ha celebrado aquí en la Cerámica como si fuera un triunfo, porque además ha tenido una cosa muy buena el equipo de Corberán, que ha sabido fijar muy bien el objetivo, está clarísimo, porque juega el Valencia por la permanencia, y no ha dejado que le entre en el vestuario el palo que supuso el 7-1 y el 5-0, o sea, 12 goles en solo 10 días pueden matar psicológicamente a cualquier equipo, y sin embargo tenían tan claro que ese no era el objetivo, que eso estaba de sobra, que estaba de más, que la Liga y que las dos finales, Celta y Leganés, eran el objetivo claro y prioritario, que no han dejado que se despiste, y por eso está reaccionando este Valencia.
Muy bien, volveremos por supuesto a la Cerámica con Juan igual para resumir lo que digan los entrenadores y los jugadores si dicen algo importante. Rafa, buen viaje de vuelta a casa, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches, un abrazo.
Hasta luego. Ha empatado el Villarreal, ha empatado el Valencia. Abrochados los cinturones, porque lo que viene ahora son curvas, muchas curvas. Por ejemplo, el Real Madrid en Pamplona, hoy empatando a uno con 10, con expulsión de Bellingham y ese penalti que reclama el Real Madrid como que no existió.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ahí va Valverde, Valverde con el balón, la quiere poner Valverde, roto. Mbappé, gol, gol, gol. ¡Uy! ¡Y gol del Gallo! ¡Piquiriquí! ¡El Gallo ya está aquí! Pelota por la derecha, la pone Valverde. Y el Gallo la clava en la escuadra izquierda de Herrera. Lo que ha perdonado primero Moncayola y luego Munimir.
Que pide
el penalti los jugadores de Osasuna. Alvar, que pita.
Penalti y amarilla.
Munimir chuta. Gol. Y gol de Munimir. Amagó, engañó a Courtois. Osasuna 1. Anota Munimir. Real Madrid 1.
Se incorpora a la transmisión Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Están regresando de Pamplona Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz. Miguelito. Hola Manolo, hola Miguel.
Muy buenas, Corchano.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cerca ya de casa, ¿no?
Bueno, estamos ya sentados en nuestra casa cenando.
Sí. ¿Le has invitado esta noche a Miguel o qué?
Sí, porque pobrecillo, pasa hambre, se ha comido ahí dos huevos fritos con morcilla.
A eso no lo perdonáis, ¿eh? Aunque no lo perdonáis.
Es una obligación, ¿eh? Está en contrato, firmado.
Sí, sí, partido norteño toca.
Sí, sí, es un peaje que hay que pagar siempre, por supuesto. Bueno, vamos con este partido. Hay veces que el fútbol pesa más que el arbitraje y hay otras que el arbitraje pesa más que el fútbol. Y parece que en esta el arbitraje pesa más que el fútbol, que lo que ha pasado en el partido, porque a quien han expulsado es un jugador muy importante, Bellingham, de una manera que es muy polémica y porque ha habido jugadas muy polémicas para el Real Madrid. Detecto cierto hartazgo en el madridista de las situaciones que está viviendo el Real Madrid en los últimos partidos. Una prueba de ello es también la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Muchas preguntas sobre el arbitraje. Algunas de ellas no quiere ni contestar. Bueno, el caso es que han expulsado a Bellingham y la discusión es si es por un off o es por un you. Esa es la discusión, que no lleva más, porque en realidad las dos cosas, creo, no sé, Pedro, que las dos cosas son sancionables, ¿no?
Sí, sí, lo que sucede es que si el acta no refleja realmente lo que ha pasado, que fue lo que pasó el año pasado con Greenwood, al final no le sanciona.
Sí, sí, que puedes demostrar, y ese es el trabajo del jugador del Madrid, demostrar que ha falseado el acta.
Eso es lo que tiene que intentar el Madrid, demostrar que el árbitro se ha equivocado en el acta, y si el Madrid demuestra eso, no hay sanción. Si no, la sanción pues
vamos a poner lo que ha dicho.
El Madrid va a recurrir, ¿eh? El Madrid va a recurrir.
Sí, como se esperaba, yo me imagino, porque tiene hay materia para ello. Digo, vamos a poner lo que. Esto ha sido en el minuto 39. Ha sido una discusión medio larga entre el árbitro del partido, Martínez Munuera, y Jude Bellingham, que ha terminado con lo que hemos visto en Movistar, sobreimpresionado en lo que han leído en los labios de Bellingham, y terminado diciendo ese. Se lee, parece ser casi dando media vuelta a un fuck off, ¿no? Y el árbitro ha reflejado que es fuck you. Esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre lo ocurrido con Bellingham.
Creo que no ha entendido bien el inglés. Le ha dicho fuck off, no le ha dicho fuck you. Ahí se ha equivocado porque la traducción de fuck off es en español no me jodas. Creo que no es algo ofensivo.
¿Usted es partidario de hablar con él y
recomendar? No, yo sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham, porque Bellingham ha hecho una protesta, le ha dicho, si este es falta, el otro era penalty, y no me jodas, y ya está. Creo que la tarjeta roja sale para un poco de nervosismo del árbitro, y nada más. No tengo que hablar con Bellingham, ¿de qué? Hablo con Bellingham.
No, lo digo para...
Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado, absolutamente nada. Se ha equivocado en la traducción, y nada más.
Y no es habitual, pero Bellingham ha querido salir para explicarse sobre lo ocurrido.
Está claro que el error ha sido por un malentendido. Me acuerdo muy bien de todo y además lo que se ve en el vídeo no coincide con el acta. No quiero entrar en detalles de lo que se ha dicho, pero es una expresión como decir, joder. Es difícil porque cuando el árbitro no está seguro y dice que ha dicho algo que no he dicho, como consecuencia perjudica al equipo. Yo solo quiero aclarar que el equipo sabe que yo no he sido tan irresponsable como para ponerles en la situación de dejarles con 10 de forma intencionada. Pero claro, siendo partícipe de esta situación, parece que sí. Espero que las imágenes se revisen y confirmen que lo que ha pasado no es lo que pone en el acta. Y si es así, ojalá la federación lo tenga en cuenta porque las imágenes son una prueba evidente. Obviamente no podemos cambiar el resultado, pero espero una vez revisado haya algún cambio.
Como hay cierta discusión sobre lo que significa una cosa y otra, aunque los angloparlantes lo tienen muy claro, que hay mucha gente que habla de inglés y lo habla muy bien, y en esta redacción también, por supuesto, hemos decidido llamar a Stephanie, que es una profesora nativa de inglés, de una academia aquí en España, para preguntarle qué diferencia hay entre un insulto y otro, si de verdad hay alguna diferencia muy importante. Se llama Stephanie. Hola, Stephanie.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Llevas muchos años en España?
Sí, llevo ya 9 años aquí.
9 años, o sea que dominas perfectamente los insultos españoles, ¿no?
Bueno, más o menos, más o menos. Los de inglés mejor,
Los nativos entiendo que sí, por eso no te preguntaba, pero por si sabías compararlo con los españoles. ¿Qué diferencia hay entre, perdón, no voy a pedir perdón toda la noche por decir estos insultos, pero porque si no, no podemos hablar, pero qué diferencia hay entre fuck off y fuck you?
Bueno, a ver, al final, más o menos, el significado, no hay mucha diferencia, pero claro, nosotros usamos más... Fuck you es un poco más insulto directo, es como que te jodan, que eso pues puede ser, y perdona por decirlo, sí, pero eso puede ser, pues, sabes, un poco más impactante. Luego, fuck off, pues eso es un poco más suave, es como, bueno, vete a la mierda o te den, que al final no suena tan, a ver, al final es un insulto, pero no suena tan fuerte, que nosotros lo usamos un poco más común. Que fuck you. Que fuck you, pues, es un poco más agresivo.
O sea que,
en ese sentido.
O sea, que en una discusión potente, que agresiva, que yo tenga contigo, te diría más fuck you que fuck off, ¿no?
Claro.
O sea que es un
claro.
Insulto.
Bueno, a ver, las dos cosas...
Las dos son insultos, pero uno es más grave que el otro, ¿no?
Claro, uno es un poco más grave y, bueno, pues...
Stephanie, ¿tiene alguna acepción diferente, fuck off, que hoy he oído a mucha gente? No, es que de determinadas maneras tiene una acepción diferente. ¿Tiene una sola acepción o tiene muchas acepciones?
Bueno, a ver, es que depende del... Claro, depende del contexto. Que yo soy de Nueva York y al final pues tenemos esas expresiones muy vistas. Entonces, pues no suena tan fuerte, pero yo diría que fuck off, pues sobre todo para un inglés... Es muchísimo más común, que se usa todos los días como insulto común. Fuck you es más fuerte, es más directo, más... Entonces depende, del contexto.
Te entendió. Hay un antecedente, porque hoy se discute que si la ha dicho fuck off o fuck you, y hay un antecedente el año pasado con un jugador que estaba en el Getafe, que se llama Greenwood, que se salvó porque dijo, a ver si lo pronuncio bien, le dijo fuck sake. O sea, le dijo...
Claro.
Y el árbitro creyó que le había hecho fuck you. ¿Qué es fuck sake?
Fuck sake es más como Dios mío, madre mía. Pero, claro, metes fuck ahí pues para que suene un poco más fuerte. Pero eso no es un insulto como... No sé, sobre todo para un inglés, que nosotros de Estados Unidos no usamos esa expresión tanto, pero para un inglés, pues eso es muy común, como, Dios mío, vaya.
Ya,
entonces,
ya.
No es un insulto, como fuck you.
Entiendo, Stephanie, nos ha servido mucho. O sea, que cambiaste en Nueva York por Palencia. Cambiaste bien,
sí.
Porque Palencia es mucho
bueno,
mejor que Nueva
los
York.
Buenos inviernos los dos,
Sí, con P, sí. Palencia con fe, claro. No, pues Nueva York es genial, pero yo prefiero Palencia, 100%.
Oye, y ya comparando, ¿los insultos españoles molan más o no? Que los ingleses.
Ah, pues muchísimo más. Claro, que aquí se puede usar el pan como un insulto, la leche como un insulto.
Ya.
Que tenéis...
Mucho recurso.
Es mucho más creativo.
Hay mucha variedad, tienes razón. Bueno, Stephanie, muchas gracias, un beso. Gracias por atendernos.
Nada, a vosotros. Gracias.
Hemos recuperado, porque está circulando por ahí, una entrevista que le hizo Pedrerola a Cristiano justo antes de que se marchara del Madrid sobre los arbitrajes. Él, atención, que dice esto porque ha jugado en la Premier y en la Liga Española.
Tienes que ser a veces un poco flexible. Por ejemplo, en Inglaterra jugué muchos años. ¿Sabes lo que dicen muchas de las veces? Que es tu expresión... normal, y el árbitro no interpreta como lo estás atacando. Por ejemplo, una falta y dice mucho los ingleses, fuck off, ¿entiendes? Y los árbitros nada, Si dices aquí, ellos te mandan a la calle. Tienes que ser un poco flexible.
Pues total, eso es lo que ha pasado exactamente, que a lo mejor en Inglaterra él lo utiliza Bellingham de una manera que a lo mejor no pasa nada, y aquí pasa, ¿no?
El tema es que ya no juega en Inglaterra.
Efectivamente.
Es que juega aquí.
Y luego, el asunto es que si el Madrid no es capaz de demostrar que el acta está erróneamente escrita, le van a caer 2 partidos de sanción mínima.
Sí, sí, sí. ¿Queréis decir algo sobre esto, Manolo? ¿Qué te parece?
Bueno, que los árbitros tienen que estudiar filología inglesa a partir de ahora. Yo les recomendaría que hicieran cursillos de italiano, alemán, francés, japonés y chino, que se les haga, en vez de una reunión del CTA, se les haga una reunión habitual de exámenes, porque ya nos estamos volviendo locos. ¿Qué más da que diga fuck o fuck you? ¿Qué merda?
Bueno,
es un insulto.
Puede ser que
si Bellingham no lo hubiera hecho, se hubiera ahorrado la expulsión.
Puede ser que le sirva para salvarse por la reacción del acta.
Sí, no, pero yo hablo de la roja.
Sí, sí.
La roja, uno u otro, es roja.
Correcto.
Si no lo hubiera pronunciado, claro, no lo hubieran echado.
Yo lo que creo es que asume mucho riesgo, porque el árbitro puede entender otra cosa, puede entender una cosa en vez de otra, o aunque haya entendido lo que ha dicho, lo puede considerar un menosprecio. Por lo tanto, el que asume un riesgo es Bellingham, un riesgo que deja a su equipo con 10, y aunque luego no le sancionen, este partido lo ha comprometido mucho. Y otra cosa más, Bellingham lleva...
Y un detalle, perdonadme, que no se nos olvide, el otro día Guille Uzquiano Movistar...
Perdóname un segundo, Manolo, solo un segundo, que va a terminar el partido en Gran Canaria, va a terminar la semifinal, está ganando el Madrid por mucho y va a meterse en la final de la Copa Swangar.
Quedan 30 segundos, señor Lama... Ahora seguimos hablando también del otro Madrid, porque el de baloncesto está ya a punto de meterse en la gran final de esta Copa. Por fin, Manolo, por fin. Pilar Casado.
Va a ser la 14ª de las últimas 16 posibles, 2 de 3, desde que llegó Chus Mateo y se hizo cargo del primer equipo. Se va a clasificar y, de hecho, ya se dan la mano y se dan un abrazo Jaka Lakovic y Chus Mateo. Resta décimas de segundo, se acaba el partido Swangar, el Madrid está en la final.
Pues de momento ya tenemos a Unicaja y Real Madrid en la final. Veremos quién consigue este título, son los dos últimos ganadores. No sé si hay oportunidad para
mí
jugador.
Decir que son los dos mejores equipos de la liga, el Real Madrid y Unicaja, esos son los dos mejores equipos, van primero y segundo en la Liga CB y se van a jugar esta copa. El Real Madrid le ha costado al principio, pero ha terminado ganando 80-63. Recordemos que Unicaja le ha ganado a Tenerife 90-83. La final es mañana a las 8 de la tarde. Pilar Casado, se retiran los jugadores del Madrid.
Sí, aguántame un segundo porque está el corrillo del Granca, todavía no el del Real Madrid. Se han parado algunos, de hecho le están dando hasta besos a Carlos Alocen. Y ya se reúnen los jugadores que mañana jugarán, como digo, por ese título de Copa del Rey. Falta algunos, se incorporan, se van a celebrarlo con las familias y darles las gracias a los muchos aficionados que han venido hasta Las Palmas para apoyar al equipo. Tengo delante, está saludando a sus hijas, tengo a un tipo delante que mañana va a pelear por su 8º título de Copa del Rey. Sergio Llull, buenas noches.
Bueno, contentos sea el objetivo, ¿no? Llegar a esa final, no ha sido fácil. Pero bueno, el equipo creo que ha hecho un muy buen trabajo y ahora hay que intentar descansar y preparar bien la guerra de mañana.
Es de las pocas veces que habéis jugado una final en viernes, sábado, domingo. ¿Hoy en el arranque habéis notado un poquito de cansancio?
Bueno, yo creo que la Copa del Rey es así, ¿no? Y eso no puede ser excusa para nosotros con la plantilla que tenemos. Y el que esté cansado que avise y que se quede en el hotel.
Pues ese es Sergio Llull, insisto. Mañana va a jugar por su 8º título de Copa del Rey. Nadie tiene tantos títulos del torneo del CAO.
Muy bien, pues volveremos por supuesto luego para analizar durante la noche. Gracias Swangar, Pilar y Albert Díaz, que han contado estas semifinales de la Copa del Rey. El Real Madrid y Unicaja van a jugarse este título de Copa en Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena. Estamos enfangados en el asunto de Bellingham, estaba hablando Manolo.
No, que quería decir que el otro día Movistar ofreció unas imágenes de Bellingham diciéndole al juez de línea, no me acuerdo si era fuck you, no sé lo que era. Es decir, que en dos partidos ha vuelto a repetir el mismo error. En uno no, no en le pillaron no. Y en otro la han pillado.
En bastante más que dos.
En varios, sí, eso iba a decir yo.
Bueno, digo que en dos consecutivos.
Es un sospechoso habitual y yo estoy convencido que los árbitros hablan entre ellos, ven la televisión y saben que hay jugadores que son especialmente calientes, que todos los días están metidos en fregados y que esta vez a Bellingham pues le ha tocado cruz, otros días le toca cara porque los árbitros no lo ven o lo pasan por alto, pero asume un riesgo muy grande haciendo esto.
Bellingham, que es un chico que es deportista buenísimo y que es muy joven, cuando era menor de edad tuvo que salir de su país para irse a otro país, jugar en otra liga y adaptarse a las circunstancias y a las costumbres de ese país. Y ahora ha venido a otro país y tiene que adaptarse, tiene que aprender que él no puede usar ese lenguaje de forma reiterada, porque es que le podían haber echado antes. O sea, lo que ha pasado hoy no es que sea justo, es que le podía haber ocurrido antes. Entonces tendrá que ser un comportamiento que corrija él, porque si no, le va a pasar más veces.
Roberto Guas, ¿queréis decir algo sobre este asunto?
Sí, hombre, sí, claro que sí.
Bueno, escuchándoos, hablando solo de lo de Bellingham, claro, es que extrapolamos de la realidad de lo que ha ocurrido todo. Yo me estoy fijando...
No, solo primero,
preguntado por eso.
Primero no, Bellingham y luego
por eso,
lo demás.
Que incluso ha habido hueco para el chiste, tomarlo de broma y demás. Para mí lo que ha pasado hoy tiene la misma gravedad que lo que pasó en el partido del Español. Creo que el Real Madrid tiene todo el derecho del mundo a montar la que está montando en esta ocasión, porque desde que ha salido el comunicado creo que claramente se está perjudicando partido sí, partido también al Real Madrid. Será una casualidad. Creo que ha habido muchas decisiones del árbitro erróneas, que no se le ha ayudado desde el VAR. Creo que ha habido más de uno o dos penaltis que no se han pitado. Creo que ha habido un juego duro permitido. Creo que ha habido unos cánticos de la grada lamentables, deseando la muerte a Vinicius y Asensio, que ni se ha reflejado en el acta. Estamos asistiendo a cosas que, pues si las ves desde fuera, te dejan muchas veces con la boca abierta. ¿Que Bellingham se ha equivocado por decir fuck off? Bueno, pues como muchos otros se lo dicen en castellano los árbitros y miran para otro lado, no hay que justificarlo, pues una roja, pero creo que en el partido ha habido cosas bastante graves que se están repitiendo ya de forma recurrente en los últimos partidos del Real Madrid.
Sí, ahora vamos con eso. Tomás, ¿algo más de Bellingham?
Sí, hombre, a mí es que esto de fuck me suena a Facundo Campazo, fuck. Pero yo es que no sé por qué el Madrid se enfada. No lo entiendo por qué protesta, por qué se enfada, por qué habla. Oiga, es que usted se toma en serio la Liga Española, Real Madrid. Yo no lo entiendo. Usted tiene que acabar entre los cuatro primeros para ir a Europa mientras que no haya Superliga. Lo demás, usted sale. Le pitan penalti, lo tira. Se lo pitan en contra, pues lo trata de parar. Pero tranquilo, este número de hoy le supone una hora de esfuerzo y de tal por un punto en la Liga Española, que es una chufla. Oiga, mire usted, no. Usted va a jugar una cosa tranquila y esperando al Manchester City con un palizón que se ha pegado hoy el equipo, absurdo, cuando todos sabemos lo que está pasando aquí. Y lo ha puesto de manifiesto Morales. Entonces, que el Madrid proteste, yo veo la y me quedo asombrado. Digo, estos tíos, ¿en qué mundo viven? ¿En qué mundo viven? El Madrid se ha de enfadar con el árbitro de turno, de lo que viene. Es que me parece una cosa asombrosa. Es que yo a Bellingham le multaría por hablar. Decir, oiga, ¿pero usted por qué tiene que meterse con el árbitro? Si sabe que le está esperando.
¿Pero qué viene, Tomás?
¿Cómo que viene? Rata, que el Madrid no puede entrar en este juego. Si el Madrid se enfada, querido, si el Madrid se enfada y el Madrid protesta, está legitimando esto. Está dando a entender que esto le interesa. Y esto es una chufla.
Hombre, está en su legítimo derecho de enfadarse.
No. Sí, hombre, muy bien, pero escúchame una cosa. Al árbitro ni se
habla. Pero de ahí a pensar que esto está ya... O sea, que el Madrid... Es imposible que el Madrid gane la Liga porque esto ya está dirigido para que el Madrid no gane.
No. Y escúchame una cosa. Imposible.
Un poco...
No, es el discurso mío.
Ese fue el discurso de Simeone de una liga preparada.
Y también era un discurso irresponsable, Roberto.
No, pero es que el Madrid no ha dicho eso.
Eso es un discurso irresponsable.
No, pero escúchame, perdóname que te digo. No lo dice el Madrid, lo dice Tomás Guas. Te digo que yo me estoy viendo el partido y escuchando a Lama. Y digo, ¿pero qué coño protestan estos? Pero ¿estos le están dando bola a este asunto? Pues si se ha visto lo que se ha visto. Entonces dices, oigame, ¿pero qué voy a hacer yo? ¿Embolicarme? ¿Meterme en un lío? ¿Una hora cara de perro jugando? Cuando sé que me van a acabar jorobando igual. Óigame, tranquilidad. Algunos alimentos hay que tomárselo con humor, queridos.
Más...
Si el Madrid esto hace una batalla, el equipo...
Entonces es mejor no jugar.
Este número lo va a tener cada semana.
Más de Ancelotti, ahora sobre otras jugadas del partido, que ahora analizamos si queréis. Más jugadas que ha habido, sobre todo el penalti de Camavinga y alguna jugada en la que el Real Madrid reclama penalti.
Han pasado dos cosas en estos últimos tres partidos que... Han visto todos. No tengo ganas de añadir más porque de verdad quiero estar en el banquillo el próximo partido y no me tiras dentro esto.
¿Usted cree que las decisiones arbitrales están perjudicando al Real Madrid?
Creo que lo han visto todo lo que ha pasado en estos tres partidos. El VAR ha revisado situaciones en nuestra área, no ha revisado situaciones en la área contraria, como ha pasado hoy al principio del partido. Había dos o tres situaciones que en nuestra opinión se tenían que revisar y no lo ha revisado. Creo que hay un problema en el sentido que los últimos tres partidos algo ha pasado que obviamente no tiene que pasar.
¿Hay alguna jugada en concreto que os parezca que es indiscutible? A mí, de todas las que pueda reclamar el Madrid...
Ancelotti se refiere a la mano de Juan Cruz cuando cabecea a Valverde y a un posible penalti de Moncayola sobre Vinicius.
A mí,
más allá de que luego discutamos por lo de si sí o si no, si es penalti o no es penalti, hay que decirle a Carlo Ancelotti que todas las jugadas se revisan en el VAR. Otra cosa que el del VAR considere que sea penalti o no penalti, pero lo que no puede decir es que no se revisan. Otra cosa, que el del VAR sea muy malo y piense que no es penalti o que no esté de acuerdo con Ancelotti. Pero lo que dice Ancelotti es una mentira intencionada. Es hacer ver como que el del VAR no revisa.
Yo creo, Manolo, que
el del VAR revisa
a que,
todo
a que no ha ido
y
allí
en todas las jugadas Munuera Montero ha hecho con las manos nada.
Sí, sí.
Porque el del VAR le ha dicho nada.
Sí, yo creo que se refiere a que no ha ido a la pantalla. Insisto, para mí hay una que es posible que sea penalti, que es Moncayola sobre Vinicius.
Por una repetición.
Pero que el del VAR
que yo he tardado en ver.
El del VAR tiene que ver esa jugada.
Claro, tiene que verla.
Si estamos metiendo la lupa en todas las jugadas, pues hay que revisarlas, igual que la hemos visto en la realización del partido, la tienen que ver en el VAR y avisarle. A mí también me parece que hay un contacto de la rodilla con el gemelo de Vinicius que le traba y es penalti. Y luego la más polémica, la de Camavinga, que me imagino que ahora debatiremos sobre ella.
Es un penalti igual que el que hizo el otro día Ceballos en el Etihad. Exactamente igual, el que sufre Vinicius si no se le pita.
Sí, es parecido, sí. Tienes razón que es parecido. Y esa jugada es cierto que entiendo que lo que está diciendo Ancelotti es que le pide al colegiado que vaya a verla al monitor, que el del VAR le mande a verla. Eso es lo que pide, porque entiendo que él sabe...
Pero Ancelotti lo que quiere cambiar es las reglas actuales, que son un desastre, pero que son así. Que tú al VAR solamente vas cuando el de arriba te dice ven al VAR a mirar.
Es así.
Si el del VAR de arriba considera que como el de abajo no hay penalti, no puedes ir al VAR.
Es que estamos ya todos de acuerdo que el que pita es el del VAR. Estamos todos de acuerdo desde hace mucho tiempo.
Pero vamos a ver una cosa, queridos. Todo eso está muy bien. Pero es que es penalti. Pues si es que no hace falta el VAR.
Para mí es penalti.
Es un tipo que va a un cruce, que llega tarde, no puede jugar la pelota y empuja al contrario. ¿Qué es lo que tienen que ver? Es que es lo que a mí me subleva.
No, incluso hay un contacto rodilla con rodilla. En la acción de Vinicius es...
Querido, es lo de la jugada de Cornellà y bla, bla, bla.
Después,
o sea,
de
hubo un tío de todo el colectivo arbitral, que son 60, que dijo roja.
Tomás, la de Cornellà
no vale
para nada. La de Cornellà era clarísima en directo. Era clarísima para todo el mundo.
¿Te crees que es casual?
Dijo que era casual esto.
Pero la acción de Vinicius es distinta.
Lo que parece que estamos todos de acuerdo de que los árbitros lo están haciendo muy mal. Que el VAR, más que ayudar, perjudica. Pero lo que no vale es focalizarlo solo que le pasa al Madrid. Porque, claro, los del Celta dirán,
correcto,
oye, cuando nosotros fuimos al Bernabéu, no nos pitaron un penalti y el Madrid marcó en la contra. ¿Ese día no valía el VAR o valía el VAR? Hoy los del Celta dirán, un penalti que ha hecho Juliano, ¿por qué no lo ha mirado el VAR y ha pitado penalti? ¿Solamente miramos los errores en una dirección o miramos todos los errores?
El ejemplo del Celta lo estamos escuchando todas las semanas, el ejemplo del Celta. Estamos dando ejemplos nuevos en el que están perjudicando a Real Madrid. Yo te estaba diciendo que la amarilla Ancelotti se la muestran en la jugada que es menos penalti de todos los penaltis, porque ya estaba cansado de reclamar penaltis. Hay tres previos que parecen bastante claros. A mí, no me digáis la interpretación de la norma en la mano pegada al suelo cuando la mano está...
Para mí eso no es penalti.
La mano no está en el... Pues entonces te estás inventando la norma, Fernando.
No, yo no me estoy inventando nada.
Hombre,
para mí
la norma dice claramente que la mano tiene que estar apoyada en el césped y ahí le pillas la mano levantándose y impactando con el balón.
¿Pero dónde va a poner el brazo ahí?
¿Dónde va a poner el pie Camavinga, querido?
¿Pero cómo va a poner el brazo? Si cortas...
Es que para mí Camavinga tampoco es penalti.
Bueno, pues entonces... Pero vamos a ver una cosa que te digo. Puedes entender más o menos. El error sistemático es lo que excita al personal. Y te repito, el Madrid parece que venga del quinto. Déjese de protestar, si le van a acabar tangando igual.
Yo creo que todos los...
a jugar el partido con 11 tíos y se va a desgastar menos.
Todos los equipos tienen motivos para la queja, es evidente, porque solo se quejan cuando les perjudica. Es verdad que en estas últimas semanas a lo mejor están perjudicando un poco más al Madrid. Yo sigo sin creer en conspiraciones, en campañas, en que la Liga esté amañada. Sigo pensando que son errores, que una vez te favorecen y otra vez te perjudican, aunque en un periodo de tiempo como es este le puedan estar perjudicando más a un equipo. Pero lo que más me preocupa es que se está perdiendo, creo, un poco el sentido común. Luego iremos con la jugada en concreto. Bueno, la saco ya. Igual que la de Tchouaméni el otro día, yo creo que los árbitros tienen que castigar la intención o la consecuencia de la jugada. A mí lo de Camavinga me parece que cuando el jugador ya ha rematado, pero no solo ha rematado, sino cuando ya ha salido del campo, no puede ser considerado penalti a no ser que haya una agresión. Si Camavinga impacta en la rodilla, en el pecho, en la cabeza del rival, se puede debatir. Pero si Camavinga se tira a taponar un disparo y luego apoya el pie sobre el pie del rival, si no es demasiado brusco, como creo que no ha sido, y no impide el remate de Budimir, no se puede considerar nunca penalti. Sí. Como me pareció el otro día lo de Tchouaméni, o como no me pareció penalti aquello de Vinicius en San Sebastián.
Aquí ya están
y creo
aplicando...
que los árbitros están aplicando sí. el libreto, porque a lo mejor
efectivamente, la norma, están diciendo
pero
el
no están interpretando.
Penalti.
Lo que más me preocupa es que no están interpretando
el juego.
Paco
González, ahora se ha puesto de moda los pisotones.
Bueno, pisotones penalti.
Ahora está de moda los pisotones. Pero para mí, yo lo tengo claro, ninguno de los pisotones que he visto son penaltis.
Pero el de
lo
la
que
la
no
tampoco,
vale
el
es este pisotón sí, este pisotón no.
Pero añade una cosa, Guille, en esta jugada, comparando, por ejemplo, con la de Borja Iglesias, que para mí, o sea, es pues una exageración del pisotón de Borja, que está en su derecho, porque como pitan penalti, pues lo hace. Yo digo que,
lo hacen
que,
todos,
que es cierto que en esta la jugada ha terminado. Es cierto que la jugada ha terminado. Esa jugada,
ha salido el balón. Es que no puede Budimir seguir en la jugada.
Esa jugada ha terminado. Es cierto que llama un poco la atención que... O sea, que los árbitros viendo eso, que la jugada ya ha terminado y el tío pone el pie encima del otro y le pisa, porque le pisa y es así, que tú vayas al monitor y solo veas estrictamente la norma, digas, pie encima uno del otro, penalti.
Igual es que tiene que poner el pie en algún sitio. O sea, claro, es que también hay que ver el movimiento natural.
Pero como están aplicando esa norma tal y como viene en el libro, es decir, pie encima de otro pie, penalti.
Lo triste del partido de hoy en Pamplona es que ninguna jugada tenía que haber sido objeto de VAR. Ninguna. Ninguna del
partido.
O sea,
que tú dices que Moncayola con Vinicius debería haberlo visto el árbitro.
No, es que decir, no es una jugada de VAR. Si no la ve el árbitro en el campo,
hombre,
pasa y adiós.
Esa sí que puede ser
nada,
una jugada
nada.
De VAR.
Tiene que ser una cosa peor todavía.
Sí, lo que pasa es que...
Peor ahora, todavía. Ya... O sea, el VAR está para otras cosas.
Ahora ya
está
eso...
Está para cosas escandalosas.
Eso que
y el penalti de Vinicius puede ser penalti o no penalti, pero no es un penalti escandaloso. O sea, hoy el partido...
De hecho, hay que verlo varias veces para ver que hay penalti.
Claro, hoy el partido
no es verdad.
Lo pita el árbitro. Y sin intervención del VAR, y no pasa nada.
Pero lo que tú dices es en el inicio, claro. En el inicio de los tiempos. O sea, cuando había dinosaurios.
No, en el inicio de los tiempos no. Aquí hay tres locos, aquí tres locos que somos Tomás Guas, Pedro Martín y yo, que desde el primer momento dijimos, vamos a ver, señores, el VAR es para cosas claras y manifiestas.
Sí, eso ya no es.
Para escándalos.
Eso ya no es.
Para que tú hagas la misma pregunta a 100 tíos y 100 tíos te digan lo mismo.
Pero eso ya,
lo que no puede ser es que el VAR, los árbitros, lo usen para gilipolleces milimétricas.
Perdón.
Ese es el problema que tiene el VAR.
Que ha llegado ya el audio del VAR de esa jugada de Camavinga, acaba de salir, y este es el audio entre Martínez Munuera y ¿quién era el árbitro de VAR, Pedro, del partido Osasuna-Real Madrid? Bueno, Martínez Munuera, y ahora decimos quién era el asistente de VAR.
Un fenómeno.
Y esta es la conversación que mantienen.
Recomiendo una OFR para que valores una acción de penalti por un pisotón en el área.
Vale, vamos a verla. Por favor. ¡Sentado! Vale, suéltamela. Golpea de forma temeraria, le pisa claramente... Ponme otra cámara, por favor, ponme reversa, inversa, por favor. Para mirar en contacto. Ahí, nunca golpea balón, no toca balón, quiero ver que no toca balón y le pisa. Perfecto, penalti amarilla.
De forma temeraria.
Pero, Trujillo Suárez.
Pero ¿cómo puede decir este señor en su sano juicio temerario defensa que va a la pelota?
Sí,
pero
no,
¿cómo
no,
puede decir? Escúchame, es lo del lance del juego de la Mapi León, pero ¿cómo pueden decir lo que no es verdad? ¿Qué tiene que hacer un defensa? A un tío que ya ha rematado. Oiga, le pisa, pues como pueda pisar el suelo. Eso sí que es un lance del juego. Sí, es acojonante.
Si el asunto es que,
Es que cada cosa más es descreer en todo esto. Esto es un desastre absoluto, querido.
En vez de aprovechar. Que nos expliquen ahora, Pedro, lo que es acción residual, que esto lo
decimos. Sí, pero digo que
en vez de aprovechar. Está diciéndole un penalti, ya le está diciendo que es penalti.
En vez de aprovechar el comité técnico de árbitros, las acciones para decir.
Y el Madrid protestando.
Esto no lo pitéis, al revés. Aprovechan las acciones para decir, a partir de ahora tienes que pitar esto.
Claro, es que...
Es decir, ahora mismo están de moda los pisotones porque como se han pitado varios seguidos, a partir de ahora no, cualquier pisotón...
Ahora estamos perdidos, ¿eh?
Claro, correcto.
Ahora como no pites un pisotón, claro, la que se te viene.
Efectivamente.
Claro, es lo mismo que pasaba con las manos, que ya, digamos que lo vamos atenuando un poco solo, porque había habido una mano, por ejemplo, en el partido del Leganés, que era de cachondeo, que la piten, pero en vez de aprovechar las cosas para decir... Esto no, esto es un ejemplo para que no lo pitéis. Entonces, al final, ellos van pitando. Y van a lo fácil, que es un pisotón, es fácil de verlo, claro. Una mano es fácil de verla, claro. Y entonces, es
que hay 500 pisotones y 600 manos.
Los agarrones en el área no los pitan. Las zancadillas en el área no las pitan. Pitan lo que es evidente. Y van a lo fácil, porque los árbitros, como tienen una dirección técnica tan horrible, porque hay que decirlo, que es un desastre,
todo
la dirección
fuera.
Técnica de los árbitros,
fuera.
Porque es que aprovechan cualquier circunstancia para decir, a partir de ahora, pitarlo. No, la dirección técnica de los árbitros tiene que tener las agallas suficientes para decirles, esto no podemos hacerlo, porque si no nos cargamos el invento. No, al revés, aprovechan para decir, a partir de ahora, tienes que pitarlo.
Mira lo que ha pasado con los dos neverazos que ha habido en primera, sí. El de García Verdura y el de el árbitro del Español Real Madrid, el de
Muñiz Ruiz.
Mira cómo se pitan ahora, mira cómo pitan roja las entradas duras.
Sí, sí.
Mira cómo pitan roja las entradas duras, porque como les ha dado el aviso de que eso es a la nevera, sí, hoy hay entrada dura que ves...
Ya lo avisamos, cualquier entrada...
Bueno, pero el otro día hubo entradas duras...
¿Cuál?
Y no hubo a la nevera.
De Ceballos, por ejemplo.
Una sí. Pedri pero no, y otra no, Pablo Barrios no, de Ceballos, no, la, y no hubo... Nevera, no,
la de Pedri, es antes de la nevera. La de Pedri no,
no
es
no,
con
no,
la nevera.
Fue el mismo fin de semana.
Pero no, pero es que no estaba en la nevera.
No, fue en partido de Copa, sí, tres días después, claro, de la nevera. Tres días después.
El de Pedri.
Fue tres días después, sí, y no fue a la nevera.
El de Pedri fue tres días
y
después
de
un partido de Copa.
Igual de brutal.
Pues ese tenía igual que ir a la nevera también.
Pero que lo mismo.
Claro, pero
lo
vas
mismo
a la nevera, depende de lo que tengas en el congelador.
En vez de aprovechar ese tipo de cosas para decir, solamente utilizamos el VAR cuando veamos intención y daño evidente. No, al revés. La dirección de los árbitros ha dicho aprovechar para cualquier tipo de acción para echar al tío. Y entonces, cuando tomas esa decisión, tienes que entrar un montón de veces en el VAR y muchas veces expulsar a un jugador cuando no lo merece. Porque yo creo que hay entradas que no merecen ser expulsión porque el tío va al balón, es cierto que levanta un poco y impacta. Claro, tú le pones esa imagen al árbitro y dice, roja.
Roja.
Pero roja. No es roja. Vamos, si es que son acciones del fútbol.
Si no echas roja, es que si no le das roja es que estás en otro país. Porque
claro, que el árbitro, país. Pero corro, que el árbitro lo ha visto. Este señor no está en Logroño.
Sí, que sí.
Le puedes enseñar lo que quieras. Él está encima de
yo
la jugada.
Os digo,
¿Cómo no lo pita?
Os digo también la verdad que hay veces ya que veo
una
cosas
chufa
que yo tenía muy claras de toda la vida. Y ahora ya digo lo que pite la.
Sí, no, estamos superados todos.
Es que este fútbol no tiene nada que ver con el fútbol que nosotros hemos mamado desde pequeño. Ahora es un fútbol tecnológico que es vergonzoso.
Pero
es un fútbol
siendo,
que vamos,
pero incluso
ni la NFL, los tíos
es una ruleta que a veces es una ruleta que si te toca
problema,
te ha tocado.
El problema es que es pitar según sea jueves y haga sol o martes y llueva. Y es que eso no es lo que no puede ser.
Llegamos a situaciones tan absurdas como que hoy al Atlético Madrid le han pitado un penalti porque un señor le ha pisado el dedo gordo a otro. Y luego ha habido un penalti de un tío que le llevaba agarrado 3 metros en el
ese
área.
Ese es el que yo digo.
3 metros en el área, un tío con los dos brazos y no lo pita.
Eso sí que es claro y manifiesto.
Bueno, en fin, resumamos que hay cierto...
Por cierto,
claro,
Roberto, sí, al Celta también.
Sí, al Celta el agarrón, dices.
No, y otra cosa.
Al agarrón y a la vez.
Yo lo he comentado ya varias veces. Si al Madrid le pasa la mitad de lo que le ha pasado al Alavés en esta liga...
Correcto.
el Madrid ya no era un equipo español.
Sí, sí, no jugaba la Liga.
Ya no estaba en la Liga.
No, bueno, lo de la Alavés es algo tremendo, pero lo del Madrid también.
Digo que hay que reflejar que hay esto es así, o sea, a unos les puede parecer bien y a otros muy mal, pero se percibe que hay un hartazgo en el madridismo de lo que está pasando, con razón o sin razón, pero que esa sensación empieza a ser palpable porque se nota que la gente está muy enfadada con lo que le pasa al Real Madrid. No digo si tiene razón o no tiene razón. Solo digo qué pasa, que la gente está muy cansada.
Y luego el comportamiento de los jugadores del Madrid no es el mismo en los partidos de Liga que en los partidos de Copa Europa. Desde el primer minuto hoy, Vinicius está alterado. Las mismas cosas le hacen pues en un partido de la Copa Europa y no se altera tanto.
El otro día le pitan un penalti al Madrid. En
Manchester.
Y una jugada de VAR. Oiga, hay el lamento normal del momento. Pero no se monta ningún número, porque no tiene la sensación que te van a tomar el pelo, y aquí sí.
Sí, en la primera jugada es que esa de la diferencia. Hoy, en la primera jugada Tomás de hoy, Vinicius se para, o sea, podía haber seguido jugando, pero se para porque quería que le pitaran falta. Los que pitan la falta son los árbitros.
En la mano esa de la que estábamos hablando. Él estaba convencido de que...
No, es antes de la mano.
Antes de la mano también se ha parado.
Sí, también, pero hay una jugada antes que se para.
Porque... Yo lo que sí creo es que el mayor problema que puede tener el Madrid, más allá de que los arbitrajes le hayan perjudicado, es que sus futbolistas entren en esta histeria colectiva
de que nos están tangando
del club con los vídeos y de la gente que tiene todo su derecho a cabrearse.
Eso es inevitable.
Hoy los jugadores del Madrid, ganando 0-1, estaban fuera de sí protestando saques de banda, penaltis, faltas, pero protestando todo. Y yo creo que eso les perjudica y mucho.
Esa es otra, Manolo.
No sé por qué se quejan.
Cada jugada ya se protesta. Cada jugada es una discusión permanente.
Claro,
o sea,
ganando 0-1, no digo en este partido,
era un choque.
Llegan consigna de que ha habido injusticias. Y luego lo que decía Pedro de Vinicius, me parece muy injusto quitar de la ecuación lo que ha pasado hoy en torno a Vinicius. O sea, yo creo que ya el calentamiento a Vinicius ya ha llegado antes de empezar el partido. Y el Real Madrid marca el 0-1 y se escucha a gran parte del estadio, que Miguelito estaba allí y Lama, y lo habrán escuchado mejor, pero en la tele se escuchaba a buena parte del estadio cantando, coreando, Vinicius, muérete.
Cosa que se ha reflejado en el acta, y espero que el director de la Liga lo haya hecho.
Cuando criticamos el comportamiento de un jugador, también es hablemos de lo que ocurre en torno al jugador.
Por supuesto que Vinicius tiene que aguantar en la Liga Española cosas que no tiene que aguantar. Pero el otro día, por ejemplo, en Manchester,
él
fue recibido con una pancarta hiriente. ¿O sí? ¿No?
Una cosa, nosotros...
Pero se lo toma de otra manera.
No,
que sí. Pero que también se toma...
Pero lo otro es una mofa y esto
que se toma los partidos de Copa Europa de otra manera. Si es que se le ve.
Miguel.
Digo que nosotros, Alberto... Sanz y yo hemos dicho que durante el calentamiento, por ejemplo, le estaban cantando a Vinicius balón de playa, que eso no es muy ofensivo. Durante la retransmisión no hemos dicho nada porque no lo hemos oído desde nuestra posición, pero algún compañero que estaba ahí nos dice, por ejemplo, que se le ha llamado violador a Asencio, valiente hijo de puta, también se le ha gritado a Asencio, y luego lo que estabais diciendo, ¿no? El Asencio muérete y el Vinicius muérete, así que evidentemente, si no lo ha reflejado el árbitro en el acta, imagino que habrá denuncia por parte de la Liga, porque los cánticos sí son serios y preocupantes.
Bueno, Lara le ha preguntado a Miguel Ángel Lara, el compañero de marca, le ha preguntado a Ancelotti, que dice que no lo ha oído porque estaba a otra cosa. Si esto se ha oído y se ha escuchado, que me imagino que sí.
Solo tienes que poner corro la narración de Dazón cuando marca el Real Madrid, se escucha claramente.
No, si yo he intuido que algo le estaba diciendo a Vinicius, porque Vinicius, cuando ha marcado el Madrid, Vinicius ha mirado al público, o sea, le ha desafiado con la mirada, no le ha hecho nada, pero le ha mirado como diciendo, aquí está el gol, decidme lo que queráis, porque algo le estaban diciendo. Oye, un momento, una llamada a Manchester. De este partido ha quedado todo esto de sobrepolémica. Yo creo que el Madrid ha jugado bastante bien, incluso con 10, bastante bien ha jugado con 10. El Osasuna, por supuesto, que ha tenido también la personalidad como para afrontar el partido, pero el Madrid ha estado a punto de ganar, ha jugado bastante bien con 10 jugadores durante mucho tiempo y ahora viene el Manchester. Vamos allí a Manchester con el corresponsal de la Premier, Manu Sánchez. Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha ganado 4-0 al Newcastle, con 3 goles de Marmous, que es este jugador iraní que han fichado de la liga alemana, con este jugador egipcio. Ha estado bien el Manchester, ¿no? Ha guardado jugadores incluso para el partido del próximo miércoles, ¿no?
Sí, yo creo que la alineación que hemos visto hoy contra el Newcastle United no es exactamente la que vamos a ver el miércoles contra el Real Madrid. Creo que eso sí, creo que Marmoud se ha ganado el puesto. Ya que dejara a Kevin De Bruyne en el banquillo después de su mala actuación contra el Madrid, ya nos daba pistas de que se estaba jugando el puesto, y que hoy Marmoud salga y haga un hat-trick en 14 minutos, pues nos deja claro que yo creo que el egipcio, teniendo en cuenta que Guardiola va a necesitar gol el miércoles, va a jugar de inicio. Creo que Savinho y Foden también deberían estar en esa alineación. Ha estado muy bien Savinho en línea de cómo va toda la temporada. Nico ha estado también muy bien en el centro del campo, por fin ha podido jugar 90 minutos, está completamente recuperado de la lesión que sufrió el otro día. El que yo creo que no va a estar, va a ser Kusanov, el chico bielorruso se quedará en el banquillo y entrará Rubén Díaz. Y también, bueno, Haaland con un susto, un golpe en la rodilla, se ha tenido que marchar sustituido. Guardiola, en cuanto le ha visto a Otero en el suelo tocándose la rodilla, ha pedido rápidamente el cambio, pero bueno, luego el noruego ha subido una foto comiéndose un filete y Guardiola ha dicho que los doctores no le han dado ninguna mala noticia, así que debería estar recuperado también para esa vuelta en el Bernabéu.
No juega nada De Bruyne, Bernardo Silva, Rubén Díaz, que no estaba, estos tres me imagino que van a jugar, ¿no?
Bernardo Silva, yo creo que sí. Tengo bastantes dudas de verdad con Kevin De Bruyne, porque es que su estado de forma es muy malo ahora mismo, y si Guardiola va a sacar un once ofensivo, la opción de meter a Marmoud ahí en la posición del 10, como jugaba el año pasado Julián Álvarez, yo creo que es muy golosa para el técnico español. Veremos, es verdad que De Bruyne tiene muchos galones y que sería un poco sentenciarle si se queda en el banquillo para la vuelta contra el Real Madrid, pero después de la actuación del egipcio, y si vas a necesitar gol, dejarle de suplente me sorprendería bastante.
Gracias, hermano, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Para este partido, Miguel ya ha anunciado que recupera jugadores, Alaba, Rüdiger y Lucas, vamos a ver qué pasa en estos días. De los tres, ¿dos juegan o qué crees?
Yo creo que Rüdiger, Alaba en ningún caso. Y Lucas Vázquez, que llega muy justo, lo veo difícil, ¿eh? Yo creo que va a repetir Valverde en el lateral derecho, así que como mucho Rüdiger. Hombre, si mete a Asensio de lateral derecho, puede meter a Valverde en el centro del campo, pero de los tres que recupera, yo creo que titular solo Rüdiger.
Muy bien, ¿queréis decir algo más que no hayáis dicho, que se os ha quedado, nos vais a la cama con ello, que luego no te duermes, ¿eh? Que dices, tenías que haber dicho esto. Roberto, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues que hasta que ha salido la polémica en el partido del Real Madrid, creo que estamos viendo al equipo de Ancelotti en la mejor dinámica de la temporada, que ha extendido la buena línea del Etihad, ha hecho un inicio de partido muy serio, jugando bien al fútbol, y que si extiende esto y se aleja, como decía Manolo, que no se contagie de las quejas continuas a los árbitros y demás, creo que pase lo que pase con el partido del Barcelona el lunes, pues la Liga debe ir en su favor, y con esta resurrección en Champions, pues le volveremos a considerar favorito a todo.
Mbappé ha marcado y ha vuelto a rematar mucho. Modric para mí ha estado muy bien, y Valverde en la posición de lateral derecho también ha estado muy bien.
Que incluso con 10 ha estado más cerca de ganar que de perder. Ha tenido una Mbappé muy al final y otras par de Vinicius desbordando por la izquierda, ocasiones muy buenas para un equipo que ha tenido que hacer un gasto físico.
Le ha hecho una parada Herrera a Mbappé en el último minuto. Madre mía.
Un buen brazo, bueno, pero señor.
Esto se resume en de la Liga que se olvide y que se tranquilice, y después, bueno, el miércoles viene un partido de fútbol contra un gran equipo que ha hecho 4 goles, que hay un egipcio ahí haciendo cosas raras. Eso será, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendecirá. Lo de aquí, vamos. Buenas noches.
Muy bien. Tomás, un abrazo, muchas gracias. A ti, como guapo, siempre, tío. Hasta luego. Manolo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Miguelito, gracias.
Chao, buenas
Hasta
noches.
Hasta luego, Roberto, gracias.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, aquí nos quedamos con Guille, con Fernando Evangelio, va viniendo más gente, está aquí ya Gato, vamos a hablar enseguida del Atlético de Madrid, pero antes, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Xavi Lasso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La salud del Papa Francisco ha mejorado en las últimas horas. Es lo que indica el último comunicado del Vaticano. Las pruebas que le han realizado hoy confirman que persiste la infección en sus vías respiratorias, por lo que se le ha cambiado la medicación y eso le ha ayudado a mejorar en algunos valores. Durante todo el día de hoy no ha tenido fiebre, que es muy buena noticia, y los médicos le han prescrito reposo absoluto. Por lo tanto, mañana domingo no dirigirá el rezo del Ángelus, un hecho histórico. porque hasta ahora el Santo Padre no se había ausentado de ello en ninguna ocasión en su papado. Más cosas. En Austria, la policía sigue investigando los motivos del ataque de un ciudadano de 23 años y de origen sirio que le ha provocado la muerte a un menor de 14 años. El hombre, sin antecedentes policiales previos, ha sido detenido por este ataque que también ha dejado 4 heridos. Aparte de ello, en Múnich, una niña de 2 años y su madre de 37 han fallecido por las heridas ocasionadas en el atentado yihadista de hace unos días. El ataque dejó 39 heridos, dos de los cuales, como te estamos contando, han fallecido. Y justo se cumple un mes de la tregua entre Israel y Hamás. Hoy se han entregado otros 3 rehenes israelíes. Uno de ellos ha sido el rehén de origen argentino, Yair Horn. Atención a este momento en el que Yair se reencontraba con su familia.
Primero a él. Quiero ver eso.
Una liberación que, como te contamos, se ha producido cuando se cumple justo un mes de la tregua pactada entre Israel y Hamás y tras casi 500 días de cautiverio. Y hoy se cumplen 65 años del nacimiento de Enrique Urquijo, el que fuera cantante y compositor de la banda Los Secretos y de esta famosa canción Déjame. Nos dejó hace ya más de 25 años. Falleció a los 39 tras muchos intentos de desengancharse de las drogas en numerosas ocasiones. Hoy hubiera cumplido 65 años.
Un grande. Por primera vez has estado atinado en la música, por primera vez.
Solo sí, primera vez. Solo.
Solo primera vez.
Bueno, bueno.
Gracias, Xavi.
Adiós.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Cerramos la cerámica. Juan Igual. Hola, Juan. Ahí debe estar Juan Igual. Bueno, esto ha dicho Corberán, el entrenador del Valencia, después del partido y este empate 1 contra el Villarreal.
Después de ese dolor que tanto la afición que viajó a Barcelona como el staff, como los jugadores nos llevamos, ver que la gente sigue creyendo en nosotros aumenta nuestra responsabilidad para darles a ellos lo mejor de nosotros mismos. Yo a la afición de Valencia, desde que he llegado, solo le podemos estar agradecidos porque ellos sufren cuando sufre el equipo y nuestra forma de devolverles o de transmitirles ese agradecimiento es con ese esfuerzo y esa entrega en el campo. Ahí es como nosotros hablamos y ese es el mensaje que los jugadores han querido dejar.
Esto es lo que ha querido decir Corberán. ¿Hay algo más que comentar, Juan, de las conversaciones que habíais tenido con los protagonistas?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hay que contar que, ha hablado Marcelino también en sala de prensa, Marcelino García Toral, el técnico del Villarreal, y ha hablado del partido, ¿no? Ha dicho Marcelino que lo que le ha faltado al equipo es no encajar el gol, que se le van 2 puntos en una acción previsible, que la habían ensayado, un pase a la espalda del Valencia, que es un error puntual, que cree que han hecho méritos suficientes para llevarse la victoria, y que el Valencia, la verdad, dice que no les creó mucho peligro, pero otra vez en casa el equipo vuelve a encajar, pero que él está contento con el equipo. Y le han preguntado a Corro también, ya sabes, su pasado valencianista, le han preguntado directamente, ¿baja el Valencia? Marcelino ha dicho, creo que no y quiero que no baje. Ese equipo y esa ciudad, ha dicho textualmente, tienen que estar en primera división y a ver si esto lo tiene en cuenta para que esto no vuelva a pasarle a un grande como es el Valencia. Así hombre, ha hablado Marcelino.
Hombre, ganó una copa con el Valencia, lo tiene en su corazón. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, enseguida el Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y le quité la denuncia. Cuando él salió...
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En más del 70% de los casos no existía denuncia previa.
En 2025 la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
67.598, 6, 7, 5, 9, 8, serie 49, 0, 4, 9.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Cobertura de manos.
Guantes.
Cobertura de cabeza.
Casco.
Cobertura de torso.
Cazadora.
Y cobertura de casco, guantes y cazadora.
Seguro de moto de línea directa con cobertura de equipación técnica.
Excelente.
Cierre de anuncio.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?